Muy bien, vamos a continuar adorando a Dios a través de la palabra, ¿verdad? Es un tiempo también de adoración, hemos entendido eso, así que si traes tu Biblia, ábrela en Mateo, por favor, capítulo 5, Mateo capítulo 5. Estamos estudiando la primera parte del Sermón del Monte. Hemos comenzado una serie titulada El Camino de los Justos y creo que el Sermón del Monte traza muy bien lo que es ese camino, ¿verdad? Dios quiere llevarnos por ese camino, ¿verdad? Dice el Salmo 23, me guiarás por sendas de justicia, ¿recuerdas? Y creo que es este camino que estamos estudiando, estas 8 bienaventuranzas. Hemos dedicado una semana, ¿no? cada domingo a estudiar cada una de ellas. El día de hoy vamos llegando casi a la mitad, ¿no? Vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Y pues abre ahí tu Biblia en el capítulo 5 de Mateo. Hemos visto pues ya 3 y quisiera leerlo y orar para comenzar. Voy a leer las primeras 3, bueno, las 3 y la que vamos a ver el día de hoy para que recordemos un poquito, ¿te parece? Dice ahí en el verso 3, dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites venir este día y venir a ti, Señor, y encontrar esto, Señor. Encontrarnos con esa llenura que solo tú puedes ofrecernos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, por esta mañana, Señor, que tú nos dirijas en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos tu verdad una vez más, Señor. Necesitamos escucharla, necesitamos entender lo que tú quieres, Señor, de nuestras vidas, Padre. Por favor, háblanos, Señor, que seas tú. Permítenos recibir, Señor, tu palabra, no como palabra de hombres, sino como tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Verso 6, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué verso, ¿no? Qué bienaventuranza tan hermosa. Al ir estudiando cada una de ellas, a lo mejor has sentido nostalgia, o Dios te ha ido recordando, ¿no? Cómo has ido caminando con Él, agarrado su mano, has podido decir, sí, es cierto, ¿no? Yo recuerdo esa vez cuando yo experimenté esa pobreza espiritual. No recuerdo cuando lloré por mi pecado, recuerdo cómo Dios empezó a actuar en mi corazón y me empezó a ser manso. Son cosas que recordamos, pero no son cosas que tenemos que dejar en el olvido. Son sendas que tenemos que estar caminando, ¿no? Y no es que solo una vez la caminamos. Te decía, he estado recordándote esto, estas bienaventuranzas no nos habla de un estado de ánimo. No son cosas que suceden en un instante, en un momento. Nos hablan de un estilo de vida. ¿No? Caminamos por ellas todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Todo el tiempo necesitamos llorar cuando pecamos, cuando vemos nuestro pecado, necesitamos lamentarnos por él, ¿verdad? Y todo el tiempo necesitamos vivir así como Jesús, en mansedumbre y humildad. Igual lo que el día de hoy, todo el tiempo necesitamos tener esta hambre y sed de justicia, ¿verdad? Y vamos a ver nuevamente a qué se refiere todo esto. La palabra bienaventurados, ¿no? Te decía que desde un principio te dije, esta palabra la vamos a estar escuchando cada domingo. Vamos a estar recordando qué significa, ¿verdad? Por la gente nueva que llega o gente que no vino anteriormente. Pero es importante recordar esto. Bienaventurados, la palabra makarios, que significa más que dichoso, supremamente bendecido. Ahora quiero que pensemos en esto. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién es el que está diciendo esto? Es Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Dios mismo está diciendo bienaventurado. Y a veces no creemos eso. Nos olvidamos que es Jesús hablándonos y diciendo, hey, yo quiero que seas más que dichoso, que seas supremamente feliz, que seas supremamente bendecido. Y es lo que nos está diciendo aquí. Bienaventurados. ¿Pero en qué consiste esto? ¿Cómo puedo ser bienaventurado? Ok, Jesús me dice, yo quiero bendecirte, quiero hacerte dichoso. ¿Cómo, Señor? ¿No? Y aquí nos empieza a explicar. Pero bueno, recordemos esto. Esta palabra makarios nos habla de un gozo, de una felicidad, de una alegría, ¿no? De una dicha extrema, ¿verdad? pero no es una alegría temporal o superficial, sino algo, como hemos visto, profundo, permanente, ¿verdad? Algo que permanece en nosotros, ese gozo de ahora estar en Cristo, de entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Este mundo, te recuerda lo que vimos anteriormente, este mundo dice, bienaventurado el rico, ¿verdad? Bienaventurado el famoso, bienaventurado el hermoso, ¿verdad? Pero eso está lejos de lo que para Dios es ser bienaventurado. Muy lejos. Jesús dijo, bienaventurados, ¿quiénes recuerdas? Los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, los pacificados. Y tú dices, pues yo no encuentro nada de bienaventuranza ahí, porque estás pensando como el mundo. Pero Jesús dice, esto es ser bienaventurado, ¿verdad? Y Dios quiere que todos nosotros seamos bienaventurados, pero no de acuerdo a nuestro propio juicio o al criterio de este mundo. Él quiere bendecirnos de acuerdo a su verdad. ¿Sí? De acuerdo a eso. Y entonces vemos esta cuarta bienaventuranza. Recuerda, una lleva a la otra, ¿verdad? Es como algo progresivo. En un principio les ponía ese ejemplo de una escalera, ¿verdad? El primer peldaño, ¿no? Pobres de espíritu, te decía, no es el cuarto peldaño, o sea, no está a esa altura. O sea, imagínate que te den una escalera y el primer peldaño está a un metro de altura, ¿no? Así, pues quién sabe subir ahí porque está medio difícil estar brincando hasta allá. Necesitas, el primer peldaño está al ras del piso casi. ¿Por qué? Porque todos pueden dar ese paso. Pobreza espiritual. Después viene el segundo peldaño, que es los que lloran, el luto, el dolor del pecado. Después el siguiente peldaño, que es, ¿cuál es? Mansedumbre, ¿no? Y ahora vamos al cuarto peldaño, que es hambre y sed de justicia. La palabra griega que se traduce por tener hambre, es una sola palabra, tiene hambre. En griego es la palabra peinao, así como cuando te peinas, pero peinao. Así es esa palabra, peinao, me dio risa y se las compartí. Y significa tener hambre intensa. Habla de una hambre intensa. Morirse de hambre, otro diccionario, otro decir, morirse de hambre. Se refiere al hambre de un indigente, así lo dice el libro Strong. Ese diccionario Strong dice, el hambre de un indigente. Y sabes, tiene mucho sentido. Cuando recordamos la primera bienaventuranza, ¿recuerdas cuál es? Pobres en espíritu. Cuando recordamos la primera bienaventuranza, tiene mucho sentido. La primera bienaventuranza habla de un reconocimiento espiritual, ¿recuerdas? Reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota, reconocer prácticamente nuestra mendicidad, ¿no? Soy un mendigo espiritual, ¿te acuerdas que vimos eso? Reconocer tu miseria espiritualmente. Entonces cuando reconoces que eres un mendigo, despierta en ti esto, un hambre y sed, diferente a la que tenías antes. Ahora tienes un hambre y una sed mendiga. Como decimos, una sed canija, ¿no? Un hambre. O sea, hay un hambre ya que antes no había sentido. Ahora, ¿qué es el hambre? El hambre se manifiesta con un dolor, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido hambre? Pues sí, amén, hermano. Si te das cuenta, es un dolor en el estómago. Y es interesante cómo Dios usa el dolor, ¿no? Hemos hablado anteriormente acerca de esto, ¿no? Cuando hablamos del luto. O sea, el dolor, la culpa no es algo malo, es algo que nos ayuda. Así como cuando tienes hambre, es algo que te está avisando, tienes que comer. O sea, te puede hacer daño. No, necesito alimento, necesito nutrirme. Tu cuerpo pide eso, ¿verdad? Y eso mismo empieza a suceder, pero de una forma muy diferente a como antes lo sentías. Esa hambre, esa sed, es la de un mendigo. ¿Alguna vez le has dado alimento a un mendigo en la calle? ¿Lo has hecho? ¿Y lo has visto comer? O sea, ¿sí has visto cómo? O sea, ellos no están viendo así como que, ay, como que no me gusta cómo huele. O sea, el hambre los lleva a comerse todo. O sea, estamos hablando de un mendigo. Quiero que tengas eso en mente. Estamos hablando de gente que anda buscando comida en el bote de basura. Ten en mente esa imagen, porque de eso es lo que habla esta bienaventuranza. Está hablando de una persona espiritual que está en esa condición, que tiene un hambre, así como lo dije, canija, ¿no? El hambre a la que se refiere la bienaventuranza no se refiere a lo que este mundo puede darte. Déjame explicarte a qué se refiere. Primero te voy a decir lo que no es y después te voy a decir lo que es. No se refiere a lo que este mundo puede darte. No se refiere a cosas materiales. No habla de eso. No es un hambre y sed como el mundo tiene esa hambre y sed. ¿No? De las cosas de este mundo. ¿No? De qué voy a vestir, dónde voy a vivir, etcétera. No está hablando de eso. Jesús dijo en Lucas 12:15, Jesús dijo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Fíjate lo que dice a continuación. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, una persona que está cruzando por esta senda, que ha reconocido su pobreza espiritual y empieza a tener hambre, se da cuenta de esto. Mi vida no depende de lo que poseo. ¿Sí se dan cuenta de eso? El mundo, su vida depende de eso. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto gano? Mi trabajo. Y lo leíamos hace un rato en el Salmo. Si el Señor no está ahí, es en vano todo lo que puedas esforzarte y hacer. Es en vano que te pares de madrugada, ir a trabajar, regreses de tarde, ganes mucho dinero, pero es en vano si Dios no está ahí, ¿verdad? Tu vida no depende de eso, es bien triste. ¿Cómo el mundo se desarrolla ahora a ese grado? Gente que se vuelve esclava del trabajo. Entra a las 7 de la mañana, sale a las 11 de la noche de trabajar. Todo el día es el trabajo, no tiene tiempo para él. Es una esclavitud, ¿se dan cuenta? Ese no es el hambre. Es el hambre que tiene el mundo. Ese no es el hambre que vemos aquí. En Romanos 14:17, recuerda, estamos hablando del reino de Dios, ¿verdad? Que Jesús comenzó diciendo así, el reino de Dios se ha acercado. Ahí Mateo, ¿verdad? Y en Romanos 14:17, dice así, porque el reino de Dios, y explica qué es el reino de Dios, no es comida ni bebida, no son cosas materiales, no se trata de eso. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere y fíjate, lo vamos a encontrar un sentido muy, muy diferente. El reino de Dios no se trata de qué comes o qué bebes, sino de qué. Justicia, paz y gozo. Fíjate el orden, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Entonces, es lógico que empiece a haber un hambre, ¿por qué? Por justicia. Justicia, paz y gozo. Y vas a experimentar paz y luego el gozo. Pero primero es la justicia. Y empieza a haber un hambre y sed de qué cosa, dice el texto. De justicia. Los seres humanos tenemos necesidades mucho más profundas que las materiales. Y eso es lo que no estamos viendo. El mundo, el día de hoy, tiene hambre y sed. Pero no de esto. ¿Verdad? Dice hambre y sed de justicia. No dice hambre y sed de venganza, ¿verdad? Porque también, ¿cómo nos gusta eso? No se refiere a la persona que clama a Dios buscando venganza, porque muchos vienen hacia Dios, Señor, o sea, ayúdame. O sea, ¿no ves lo que estoy viviendo? O sea, haz justicia, ¿no? O sea, no estás pidiendo justicia, estás pidiendo venganza. ¿Verdad? No dice hambre y sed de poder. No dice hambre y sed de éxito. No dice hambre y sed de felicidad o de comodidad. Dice de justicia. Hambre y sed de justicia. Ahora, la pregunta, y es lo que vamos a ver a qué se refiere, la pregunta sería, ¿qué es esa justicia? ¿A qué se refiere? La justicia a la que Jesús se refiere, entonces no es la justicia del hombre, es la justicia de Dios. ¿Sí? No es la justicia del mundo. Es una justicia muy diferente. El hombre sin Cristo tiene hambre y sed de muchas cosas menos de la justicia de Dios. Siempre hemos de tener hambre. Pero antes de conocer a Jesús, nuestra hambre era de eso, de lo que el mundo ofrecía. Era de pecado, era de injusticia. Ese era el hambre. Tus deseos eran satisfacer tus necesidades carnales. Ahora no, eso queda fuera, en segundo plano. Jesús enseña lo que significa hambre y sed de justicia. Y acompáñame, esto lo vamos a ver en Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Juan 6. Vamos a leer desde el verso 30. Fíjate lo que dice. Le dijeron entonces, Jesús está, ya sabes, ¿no? delante de los fariseos, de los judíos, ¿no? Enseñándoles, ellos juzgándole, ¿no? Y están en eso. Jesús acaba de alimentar a más de 5,000 personas con unos cuantos peces y dos panes, ¿verdad? Y entonces empiezan a interrogarlo. Y le dijeron, dice el verso 30, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjate, o sea, acaba de hacer una gran señal. Pero ellos ya siguen de necios. A ver, ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, se ponen a, ahora sí que bien, bien doctos, ¿no? Delante de Jesús. Pero fíjate lo que dice Jesús. Si Jesús les dijo, de cierto os digo. Bien importante cuando Jesús dice, de cierto. No os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Fíjate, ellos solamente están buscando, ellos están pensando de una forma física y material. Ellos están pensando en el maná, así, pues danos siempre ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Te das cuenta? Esa es la justicia de Dios, Jesucristo. Jesús mismo es esa justicia. Hambre y sed de justicia es hambre y sed de Jesús. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, que Jesús nos ha sido hecho justicia, ¿verdad? ¿Recuerdas? Esa es la justicia. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Pero fíjate lo que dice a continuación, esto es bien importante. ¿El que a mí qué cosa? Viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí, ¿qué? Cree, no tendrá, ¿qué cosa? Sed, jamás. Dice, hambre y sed de justicia. Y aquí dice, el que a mí viene, no tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed. Y está explicando qué significa eso. Esa hambre y esa sed, habla, Dios la va a saciar de esta manera, a través de Jesucristo. Pero de estas dos formas. Número uno, viniendo a Él y creyéndole a Él. ¿Verdad? Muchas veces Jesús, y la Biblia, ahorita lo vamos a ver, Dios dice, ven a mí, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, con la mansedumbre, ¿recuerdas? Mateo 11, 28, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero siempre Dios dice, ven a mí, ven a mí. Jesús ya vino, lo que dice, fue el que vino, el que descendió. Él ya hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Ahora nos toca responder a eso a nosotros. Ahora tú ven a Él. No es de lejos. No, Señor, de aquí de lejos, como la multitud, ¿recuerdas? Yo aquí de lejos escucho, alcanzo a escuchar, Señor, aquí estoy bien. Tienes que ir a Él como un discípulo. Ir a Jesús. Esa hambre habla de ir, ¿verdad? De no quedarte solamente ahí viendo el espectáculo de lejos. Es ir a Él. Y no solo eso, es creerle a Él. Creer a Él. ¿Sabes qué implica eso? Obediencia. Obedecer lo que Jesús nos enseña y nos dice. No solamente seguir, porque si tú no empiezas a creerle a Él, vas a ir y te vas a apartar, así como la multitud, ¿verdad? Ya cuando Jesús va más para allá, pues ya aquí ya lo veo de lejos. Es ir y seguirlo. Estar pegado a Él. Y es lo que dice, nunca tendrá hambre, no tendrá sed, jamás. Esta bienaventuranza habla de esa hambre, de esa sed de justicia, pero también dice que bienaventurados porque van a ser saciados, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver, es Jesús. Dice, no tendrá hambre, jamás, no tendrá sed, jamás. Dice el verso 36 más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ese es el problema. No están creyendo. Tú y yo no hemos visto a Jesús físicamente. Yo lo tenían de frente. Dicen, me han visto, pero no están creyendo. Y tú y yo necesitamos ir a Jesús y creer en Él. Fíjate lo que dice el verso 37. Todo lo que el Padre me da, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Vendrá a mí, ¿verdad? Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús no te va a echar fuera. Pero tienes que venir con esta hambre y esta sed. reconociendo esa gran necesidad. O sea, eso, como te decía, una te lleva a la otra. O sea, ya estás viviendo todo eso. Si realmente reconoces tu pobreza espiritual, tienes ya esa hambre. Pero esa hambre no la vas a saciar en el mundo. Esa hambre solamente Jesús la va a saciar. Ven a mí, dice, y no te voy a echar fuera. Dice más abajo, el verso 47, fíjate. De cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué cosa? Vida eterna. ¿No es lo que el hombre desea y busca? Vida eterna, eternidad. Vida eterna. Y Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que viene y el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de ¿qué cosa? De vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Y murieron. Sus padres comieron pues ese pan físico, el maná. Y murieron. Pero dice, yo vine a darles vida. Es muy diferente. Están enfocando en lo material, en lo terrenal. Yo estoy hablando de lo celestial. Ese es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan, como dice el verso 51, yo soy el pan ¿qué? Vivo, ¿verdad? Por eso Jesús puede darnos vida. Él no muere, venció la muerte en la cruz, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, o sea, la palabra contender habla de están discutiendo. Y tú puedes preguntarte, a ver, lo mismo que ellos, ¿cómo puedes darnos comer su carne? O sea, ¿a qué se refiere? ¿No lo que celebramos cada último domingo de mes? Eso es lo que estamos haciendo. Es simbólicamente, pero tú y yo estamos reconociendo el sacrificio de Cristo y lo que eso implica en nuestras vidas. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ya vimos qué significa comer su carne, beber su sangre. Ya lo vimos, hambre y sed, ¿qué es? Venid y creed, ¿recuerdas? Eso está diciendo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nada más puedes saciarte. ¿Por qué? Porque no es verdadero. Solo Jesús, que es el pan vivo, puede darte vida verdadera. Porque su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Te das cuenta? No es que una vez lo hice, es que ahora permanezco en eso. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá. ¿Por quién? Por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Eso es lo que Jesús quiere darnos. Esa hambre y sed de justicia es muy diferente a la que tiene una persona común. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? La justicia de Dios es una persona y es Jesucristo. El hambre y la sed oculta del hombre es la necesidad de justicia, la necesidad de Jesús. Y tiene mucho que ver, la pobreza espiritual te lleva a reconocer que tú no puedes ser justo en tus propias fuerzas, eres pobre, eres débil, bancarrota, no puedes hacer nada para justificarte delante de Dios. Entonces tienes esa hambre y sed de justicia, que antes no tenías, no te interesaba, ¿verdad? Pensabas en la muerte y decías, pues quién sabe qué va a pasar, a lo mejor voy a reencarnar en algo, o a lo mejor mi materia se va a ir por otro lado. Y ese es el hombre que divaga y no entiende la verdad. Cuando morimos vamos directamente delante de Dios y vamos a hacer un juicio. ¿En qué se juzga ahí exactamente esto? ¿Soy justo o no soy justo? Y todos hemos pecado. Dice la Biblia, todos hemos pecado, por lo tanto, no somos justos. Somos condenados, muerte eterna. Pero Jesús vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. ¿Para qué? Para hacernos justos delante de Dios, ¿verdad? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y entonces, Cristo cuando crees en Él, cuando vienes así, reconoces tu condición, tu gran necesidad de justicia, Jesús dice, yo te doy mi justicia, y nos viste de su justicia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Hambre y sed de justicia habla de eso. No habla de cosas materiales, no habla de cosas terrenales. Habla de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. La persona que ha experimentado las tres primeras bienaventuranzas comienza a tener nuevos apetitos, ¿te das cuenta? Antes no tenías hambre de eso, ¿verdad? Como veíamos al principio. Pero cuando empiezas a cruzar y a caminar las sendas, ya no piensas en la satisfacción que produce el pecado, ya no piensas en los bienes de este mundo, ahora tu mente está en la delicia y la satisfacción que provoca precisamente esto, ir a Jesús, creer en Él, obedecerle. Y lo hace, ¿sabes cómo? Como un mendigo hambriento. ¿Recuerdas? Te decía, ten esa imagen. Estamos hablando de un mendigo. Una persona que para comer no se va a un restaurante, se va a un bote de basura. Y escarba, y tiene mucha hambre. Necesidad, ¿te das cuenta de eso? Un mendigo no puede darse el lujo de despreciar un plato de comida. No importa si está frío o caliente, no importa si huele feo o si no le gusta. Él se lo va a comer, ¿por qué? Porque lo necesita. Y así es. Esta hambre y sed de justicia tiene ese sentido. Vamos con Jesús y obedecemos. Ahora sí que nos lo comemos como pan, como veíamos, viniendo a Él, creyendo en Él. O sea, no importa. ¿Por qué? Porque la prioridad de un mendigo es el alimento que lo mantiene con vida. Acompáñame a Mateo, nuevamente vamos a regresar, pero en el capítulo 6, parte del Sermón del Monte, más adelante. Tal vez recuerdes este versículo, esta porción. Cuando Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿verdad? En el verso 31, dice Jesús, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Eso es lo que el mundo busca, ¿verdad? Es el hambre y sed de este mundo. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Jesús dice, no te afanes de esas cosas. ¿Por qué? Porque los gentiles, los que no han pasado por esas sendas, buscan todas estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Pero, fíjate qué dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuánto nos falta entender esto? Muchos creyentes están sufriendo porque es que no tengo trabajo, es que no sé qué voy a comer, es que esto, es que mi negocio anda mal, es que tienes hambre y sed de este mundo, no de la justicia de Dios, ¿te das cuenta? ¿Sí me explico? Estás más, o sea, eso te aflige más que el hambre que Dios está produciendo en ti para buscarle. Es que tienes un Padre en los cielos que sabe mejor que tú lo que necesitas. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Pero ustedes, vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Papás, mamás, ustedes saben lo que es eso. ¿A poco ustedes esperan ver que sus hijos ya traen zapatos, ya sin suela, ya para comprarles zapatos? ¿Tú te das cuenta cuando tus hijos ya necesitan zapatos, verdad? Estás al pendiente de ellos. Él no tiene que venir y decir, oye, papá, pues como que ya el piso me está raspando mucho porque estos zapatos ya nada más de arriba me cubren. O sea, tú te das cuenta. Imagínate Dios. Dios sabe que tiene esas necesidades y Él dice, no te preocupes de eso, yo me encargo de eso. ¿Tú encárgate de qué? Verso 33. Más buscad. Segundamente. Terceramente. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? Todas esas cosas serán añadidas. No te preocupes, Dios lo va a proveer. Tú busca esto. Primeramente su reino y su justicia. Hambre y sed de justicia, ¿se dan cuenta? Es lógico lo que Jesús está diciendo. Primeramente, ¿sabes de qué está hablando? Prioridad. como un mendigo en la calle. ¿Sabes cuál es su prioridad? Alimento. Alimento. Él no está viendo de que hay, pues creo que necesito un nuevo celular o sea, él está viendo qué comer. Si no, se muere en la calle de hambre. Jesús está hablando de esa hambre. Hambre y sed de justicia, significa eso. Primeramente, ¿qué significa eso? ¿Sí entendemos eso? En primer lugar, lo primero que hago es esto. Hambre y sed de justicia de Dios. Y muchas veces no mostramos esa hambre. ¿Sabes por qué? Porque nos estamos llenando de otras cosas. Y no de Dios. Fíjate lo que dice este proverbio. Creo que este proverbio lo ilustra muy bien. Proverbios 27, versículo 7. Proverbios 27, 7. Déjame citártelo. Dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Fíjate lo que está diciendo. Cuando un hombre está saciado, o sea, le ofreces lo más dulce que hay, lo más rico así, y dice, no, no quiero. Está saciado. Pero el hambriento dice, todo lo amargo es que dulce, no importa, tengo hambre. No importa si es miel, ¿verdad? No importa si es un ajo. O sea, tengo hambre, voy a comer. Ese es el problema. Empezamos a enfocarnos más en este mundo, en las cosas de este mundo, en las riquezas, en los bienes materiales, la salud, cosas que nos distraen. Y cuando viene el hambre, sed de justicia, no tengo hambre, yo estoy bien así. Si a ti te funcionó eso, qué bueno, yo estoy bien así en mi vida. No, cuidado con eso. Estamos hablando de la eternidad, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, yo daré vida eterna. No te conformes, dice Pablo, a este siglo, a este mundo, a este sistema. Transfórmate por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Un mendigo no tiene antojos. ¿Verdad? Un mendigo tiene hambre y sed. Tiene un dolor que necesita saciar. Que le está mostrando que necesita saciarse. Un mendigo no dice, pues como que hoy sí se me antoja ir a la iglesia. ¿Sí me explico? No tiene antojos, tiene necesidad. Pues como que ahora sí se me antoja meterme al discipulado. No tiene antojos, tiene necesidades. Un mendigo tiene un hambre que no le permite pensar en otra cosa más que en el alimento. A ese grado. Para ser saciado, necesitas tener hambre y sed de justicia. Es lógico, ¿no? Para ser saciado necesitas tener hambre y sed de justicia. Cuando no existe esa hambre y sed de justicia, nada te va a saciar. Nada te va a gustar. Como el panal de miel, ¿no? Estás saciado de otras cosas, no de este mundo. No, yo no quiero eso. Y vienes a la iglesia y no te gusta. No me gusta la alabanza. No, esa canción a mí no me gustó. O sea, cuando tienes hambre no te interesa de qué sabor es, si te antoja o no, ¿verdad? Vienes a la iglesia y no te gusta el lugar, ay, como que les quedó muy feo, ¿no? Ay, como que el techo de color de así negro, no me gusta. La alfombra café, no me gusta eso. Ay, es muy fría la iglesia. O sea, nada te gusta. No tienes hambre y sed de justicia. ¿Te das cuenta de eso? Cuando tienes hambre y sed de justicia, eso queda en segundo plano. No te interesa, no haces caso a esas cosas. ¿Verdad? No te gusta cómo se dirige la iglesia. Ay, no, es que ¿por qué los niños tienen que estar allá arriba? ¿Por qué no me dejan entrar con mi hijo aquí adentro? ¿No? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, no son antojos. Es hambre y sed de justicia, como te decía. Ay, no, hoy no me gustó la enseñanza. Hoy no me gustó cómo predicó ese pastor que vino de visita, a mí no me gustó. ¿No? O sea, no tienes hambre y sed de justicia. Un mendigo tiene hambre y sed de justicia. No anda de antojadizo, ¿verdad? Es como una persona que se sienta a comer y solo está criticando la mesa. Se sienta a comer y, ay, como que esta mesa se mueve, ¿no? Un poquito. O que está criticando los cubiertos, ay, este está medio sucio, ¿no? O los manteles. Esa persona en verdad no tiene hambre. La persona que tiene hambre se sienta y come hasta con los dedos, ¿verdad? No le importa. Está sucio, no, yo tengo hambre, quiero comer. De eso estamos hablando. El que tiene hambre es el primero, recuerda, de prioridad primeramente, ¿verdad? Es importante eso, el que tiene hambre es el primero que está en la mesa. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía comer? ¿Y tú estabas ahí en los videojuegos? ¿No? Bueno, a mí me pasaba así, ¿no? Me podía tardar media hora. Y si mi mamá no iba por mí, cuando yo llegaba la comida estaba totalmente fría. ¿Pero por qué? Pues porque tenía hambre de otra cosa. ¿Verdad? Yo estaba en lo que me estaba alimentando, videojuego. ¿Sí te das cuenta? Pero cuando tienes una verdadera hambre, tú eres el primero que está sentado ahí. Media hora antes de que esté la comida hecha. ¿Sí me explico? El que tiene hambre es el primero que está en la mesa. No necesita que le avisen que la comida ya está lista. Él ya está listo para comer. No es el que llega durante las alabanzas. ¿Me explico? O el que llega después de las alabanzas. Es el que llega primero y está sentado desde antes de que empiece esperando porque tiene hambre y sed. No es el que llega 15 minutos tarde a su discipulado, media hora, una hora tarde. Es el que está 10 minutos antes porque tiene hambre y sed de justicia. Primeramente. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el hambre y sed de justicia. Eso despierta en tu corazón. Necesito eso. Cuando recibí a Cristo, recuerdo, me impresionaba de mí mismo. Enseñé de mostaza. Había reunión de hombres a las 6 de la mañana los martes. A las 6 de la mañana. Y ahí me tenías todos los martes. A las 6 de la mañana. Y decía, ¿qué hago aquí? O sea, hace medio año había estado dormido en mi cama. O sea, era el hambre que yo tenía en mi corazón. De acercarme al Señor, de buscarlo, de conocerlo. Mi alma tenía esa hambre. Y no me importaba. O sea, no andaba viendo que si, cómo se hacía. Me nutría la palabra. El Señor me alimentaba. Dios quiere eso. Dios quiere saciarte. Pero deja de saciarte con las cosas de este mundo. Porque si no vas a estar como despreciando el panal de miel. No, yo ya estoy satisfecho con lo que tengo. El que tiene hambre verdadera, como leíamos. O sea, aún lo amargo le va a saber dulce. ¿Sí se dan cuenta? Aún la palabra, aunque sea dura, vas a decir, gracias, Señor. Eso necesitaba escuchar, eso necesitaba mi alma, esa corrección en mi vida. Ay, no. O sea, habló feo el pastor. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos habla así? Así dice la Biblia. Así enseña. Jesús fue fuerte también. Sus discípulos se fueron, muchos de ellos se fueron, al grado que él dijo, ¿también se van a ir ustedes? Dura es la palabra, dijeron, yo mejor me voy de aquí. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Hambre y sed de justicia, Señor, tú nos estás haciendo. Nadie más puede darnos lo que tú nos das. ¿Sí lo ven? Entonces, pide a Dios que te dé esta hambre. Porque si no sientes esta hambre, no entrarás en el reino de los cielos. Buscar la justicia de Dios sí implica sacrificio. Donde muchos no le dicen, yo estoy bien así. No, implica sacrificio. Debes estar dispuesto a humillarte. Debes estar dispuesto a ir a Jesús. Debes estar dispuesto a creer. Y debes estar dispuesto a obedecer. Tu alimento. Ahora, el verbo está en presente continuo cuando dice tener hambre y sed de justicia. Está en presente continuo. No es que comes una sola vez y te sacias para siempre. ¿Verdad? es permanecer alimentándote de la justicia de Dios por siempre. No es de que, ah, sí, una vez yo fui a la iglesia y yo recibí a Cristo, yo creí en Él. Y con... No. Así como se usa, ¿no? Cuando habla del verbo creer, ¿no? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es un tiempo presente. No se pierda, más tenga vida eterna. No es que, ah, sí, yo recuerdo cuando creí en Jesús. No, yo sigo creyendo en Jesús. ¿Se me explico? Es ese presente continuo. Está hablando de eso. Todo el tiempo necesitamos alimentarnos. Todo el tiempo necesitamos ser saciados. Me gusta lo que el pastor Skip Hasek ve aquí. Él dice esto: la diferencia entre madurez e inmadurez espiritual es el apetito. Si no tienes hambre y sed de justicia, siempre vas a permanecer. Si realmente creíste en Jesús, vas a permanecer como niño. Tu lechita, ¿no? Siempre, tu lechita. Pero cuando tienes hambre y sed de justicia, va a haber crecimiento en tu vida. Espiritualmente va a suceder. Eso es importante. ¿Qué es lo que, cuál es tu apetito el día de hoy? Como veíamos, hambre y sed de poder, hambre y sed de dinero, hambre y sed de comodidad, o hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué cosa? Saciados. La bienaventuranza está en la saciedad que Dios provee. Es lo que está diciendo. Ellos serán bienaventurados. Porque cuando tienes esa hambre y vienes a Jesús y te empieza a llenar, dices, ¡wow! Gracias, Señor. Como un mendigo que encontró un plato de comida y puede decir, gracias, Dios, por este plato que me diste. ¿Verdad? Y empieza a verte, soy bienaventurado, encontré pan, encontré un tesoro. ¿Verdad? Jesús. El pan de vida. Esta palabra saciado en griego es hortazo, que significa proveer comida en abundancia. Otro diccionario dice, lo define así, darse un atracón. O sea, vas a ser saciado. No te va a quedar hambre. Claro, cuando empieces a tener hambre otra vez, como siempre, ve otra vez a comer, a alimentarte. ¿Hasta dónde? Hasta donde te sacies. Porque Dios quiere eso, Dios quiere saciarnos. Eso significa que si tú has encontrado saciedad en Jesús, nunca nada te saciará. Porque está diciendo, ellos serán saciados. Eso quiere decir que nada te va a saciar más que esto. Lo que este mundo promete para saciarnos, realmente no tienen poder de saciar. Al contrario, entre más pruebas, más hambre te da, ¿sí o no? Más quieres y no te sacias. Si yo tuviera ese empleo, pum, ya lo tienes. Ah, sí, pero si tuviera ese otro empleo, o sea, no te sacias, ¿verdad? Si yo tuviera este auto, ya lo tienes, y, bueno, pero si yo tuviera ahora esta camioneta, y ya la tienes, y así vas, ¿no? Y si yo me casara, ya te casas, y luego, y si yo tuviera esa otra mujer, y ya te andas con otra mujer, y, o sea, así es el corazón del hombre. Nos reímos, pero es real. Y es por esto, no te sacias. Ese es nuestro corazón. Fíjate, solamente algunos versículos que nos muestran claramente esto. Proverbios 27, verso 20. Proverbios 27, 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Está hablando de la muerte. Nunca se sacia. ¿Verdad? Todos los días, personas mueren. Y la muerte no se sacia. Dice, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Eclesiastés 1:8. Escribe el rey Salomón, ¿verdad? Con mucha sabiduría, pero parece que solo le sirvió al final de su vida cuando se dio cuenta que la había regado toda, ¿verdad? Y dice, todas las cosas, Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eclesiastés 6, verso 7. 6, 7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. O sea, lo consigues, pero aún así tu deseo no se sacia, no se acaba. Realmente nada te va a saciar si no lo hace Jesús. Esa es la realidad. Vamos a ver una historia más. Acompáñame a Juan otra vez, pero Juan capítulo 4. Tal vez recuerdes de quién habla. La mujer samaritana, ¿verdad? Juan 4. Dice verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, o sea, como las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame a beber. Vino una mujer samaritana. A las 12 del día, no era la hora común en la que sacaban agua. Esa mujer iba a esa hora porque no quería que la gente la viera. Y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una rivalidad muy grande entre samaritanos y los judíos. Y esta mujer identifica a Jesús y identifica que es un judío. Inmediatamente empieza a sacar así como, poner su barrera, a ver, ¿tú, ¿y tú por qué me pides a mí eso? ¿No? Tú eres judío, yo soy samaritana, ¿no? Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de quién, de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. O sea, Jesús fue a encontrarse con esta mujer necesitada. Pero esta mujer no está dando cuenta de su necesidad. No tiene esa hambre, y Jesús le está ofreciendo. Dice, si tú supieras quién soy yo, ¿quién está delante de ti? Tú me pedirías a mí. Y yo te diría agua, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, no tienes un cántaro, ¿cómo vas a sacarla, no? El pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Y entonces así empezamos a ver a Jesús. Venimos, pero no le creemos. Ay, ¿a poco tú eres mayor que Jacob? Es Jesús, es Dios, ¿no? Entonces respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo, volverá a tener, ¿qué cosa? Sed. No se va a acabar, no se va a saciar. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Tal vez cansada de las burlas de las personas. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Jesús le dijo, ok, ¿quieres esa agua? Ve, llama a tu marido y ven acá. Imagínate a esa mujer, ay. Y vente, leemos, ¿y qué tiene que ver eso? Pues Jesús le está mostrando tu pecado espiritualmente. Tu pobreza espiritual, es una mujer pecadora. Fíjate lo que dice. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, Jesús le está llevando a eso. O sea, ¿quieres esa agua? Porque él dijo, dame esa agua, ¿verdad? Y Jesús le muestra, así vas a tener esta agua. Reconoce tu pecado, reconoce tu condición. Cinco maridos, o sea, has tenido, el que tienes ni siquiera es tu marido. O sea, ya veas por el quinto, no te han saciado. Estás buscando saciarte en las cosas de este mundo, ¿te das cuenta? Es que si yo tengo otro hombre, ¿no? No, este sí es el bueno porque este es licenciado. No como el otro que era mecánico. No, este sí es abogado. Eso no te va a saciar. O sea, mujer, eso no te va a saciar. Un hombre no te va a saciar. Igualmente, hombre, una mujer no te va a saciar. No pongas esa carga en una persona que no puede hacerlo. Es Jesús. Esta mujer lleva por, ahora sí que el No hay quinto malo, ¿eh? Dice. Ya pasó por la tercera es la vencida y dijo, no, pues ya voy por la cuarta, pues el quinto, no hay quinto malo. No te va a saciar. Y Jesús la encuentra y le empieza a mostrar su pecado. Y le dice, esta es tu condición, reconoce tu pobreza espiritual, eres pecadora, llora por tu pecado. Y empieza a tener hambre para que yo pueda darte esa agua, ¿verdad? Ven a mí, pero correctamente. Venid a mí los que están trabajados y cargados. Cuando estás cargado, trabajado de tu propio pecado, de tu propia miseria, dice Jesús, ven a mí, yo te daré descanso. Y esto es lo que Jesús está ofreciendo aquí. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No es Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Y ese es el problema. Y mucha gente viene a la iglesia con esa misma situación. Ay, le hablaste al pastor de mí, ¿verdad? Que lo que está diciendo me está hablando a mí. O sea, me parece que es profeta, ¿no? Es Dios hablando a tu corazón. No estoy diciendo que yo sea Dios para nada. Es el Espíritu Santo hablando a tu corazón, mostrándote tu necesidad. Y de repente le da la vuelta, ¿no? Trata de darle la vuelta a Jesús, esta mujer, con la religión, ¿no? Bueno, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué ridiculez, pero así somos. Dios empieza a mostrar nuestro pecado, nuestra condición y sacamos nuestra religiosidad, ¿no? No, pero es que yo desde niño yo voy a la iglesia, ¿no? Sí, pero ¿cuándo has venido a Jesús? ¿Y cuándo has creído en Él? ¿Cuándo has tenido hambre y sed de justicia? Si se pone a discutir religión con Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. O sea, no se trata de eso, mujer. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Jesús mostrándose como el salvador de esta mujer. ¿Sabes qué ocurrió más adelante? Esta mujer cree y ahí deja a un lado su cántaro. Ya no le importó a que iba al pozo. Y va y le empieza a decir a otros, encontré a Jesús, encontré al Mesías. Y ese es el punto. Jesús quiere saciarnos. Realmente nada te va a saciar si no lo hace Jesús. Siempre podemos ir a Jesús y llenarnos. Porque Dios quiere eso, Dios quiere satisfacernos. Él quiere que nosotros nos sintamos satisfechos, pero no con las cosas vanas de este mundo. Él quiere satisfacernos verdaderamente. Él quiere satisfacer tu alma y tu corazón. Pero necesitas tener esta hambre y sed de justicia. A veces somos como la mujer samaritana. Estamos tan envueltos en la religión que nos olvidamos de ir a la fuente de agua viva, que es Jesús. Deja a un lado todo eso. Deja a un lado tu religiosidad, estamos hablando de cosas reales. Un hambre y sed de justicia real. Por último, quiero ver este pasaje en Isaías, capítulo 55. Isaías 55, fíjate lo que dice, versículo 1. Estamos en el Antiguo Testamento, ya vimos cómo Jesús muestra, yo soy esa agua, yo puedo darte, saciarte. Fíjate lo que dice Isaías 55, verso 1, a todos, ¿quiénes? Los sedientos. Los que tienen hambre y sed de justicia. A todos los sedientos, ¿qué dice? Otra vez ese verbo, ¿no? Otra vez esa palabra. Venid. Ven. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, los que están en bancarrota espiritual, un mendigo espiritualmente, los que no tienen, de eso está refiriéndose. Venid y comprad. Pues si no tengo dinero, o sea, no necesitas dinero para esto. ¿Verdad? Venid y comprad y comed. Venid otra vez. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Fíjate lo que pregunta Dios. ¿Por qué? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Te das cuenta? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué gastas tu vida en cosas que no te van a saciar? Dinero, bienes, relaciones. ¿Por qué te gastas en eso? Esa no es la vida del hombre. Oídme atentamente. ¿Sabes quién está hablando? Dios. ¿Y sabes qué está diciendo? Oídme atentamente, pon atención. Oídme atentamente y comed, ¿de qué cosa? Del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios quiere saciarte, pero vas a saciar solamente esa hambre y sed de justicia, no cualquier otra hambre. Dios va a saciarte completamente. Inclinad vuestro oído, ven a Él, humíllate, inclina. Inclínate, habla de humillarse, inclina tu oído. Y venid otra vez, venid a mí. Oíd y vivirá, ¿qué cosa? Vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Jesús está diciendo, yo le voy a dar agua viva. No tendrá sed jamás. Yo no le rechazo, ¿recuerdas? Tendrá estas cosas. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Fíjate el verso 6. Buscad a quién. A Jehová. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Si Jesús dice, ven, te voy a saciar. Pero sabes, un día esa puerta se va a cerrar. Tú no sabes en qué momento. Nadie sabe en qué momento va a pasar eso. Tú no sabes si el día de hoy Dios te llame a cuentas. Y esta sea tu última oportunidad. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. ¿Qué está diciendo? Dispón tu corazón a buscar el hambre y sed de justicia. Y vuélvase a Jehová, al cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, de esa hambre que estoy hablando, no es el hambre que estás pensando. No es el hambre que este mundo piensa. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Así son mis sendas. Así son el camino, así es el camino de los justos. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto sigue siendo real para todos nosotros. Todos los sedientos, venid a las aguas. Compra, sin dinero. Ven, inclina tu oído. Ven, búscame. Ven. Jesús en Juan 7, verso 37 y 38, dice así, Juan 7, 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y aquí lo está explicando nuevamente, el que cree en mí, ¿qué es esto? Venir a Él y beber, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, saciedad completa. El Espíritu Santo, la justicia de Dios. Solo quiero terminar con dos citas. ¿Quieres anotarlas? En Apocalipsis, así termina la Biblia. Así termina este libro. Apocalipsis 21, verso 6. Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Quién es el Alfa y la Omega? Jesús. El principio y el fin. ¿Quién es el principio y el fin? Jesús, ¿verdad? Dice, el que tuviere sed, eso es lo que he dicho, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Fíjate cómo te da el último de la Biblia. Jesús nos recuerda esto. El siguiente capítulo, capítulo 22. De Apocalipsis, verso 17, es el último capítulo de la Biblia. Dice así, y el Espíritu y la Esposa dice, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no te va a cobrar nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya lo pagó todo. En la cruz del Calvario Jesús murió por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos acercarnos gratuitamente a Él y saciarnos de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, Señor. A veces es así, Señor, a veces es dura, amarga, Señor, pero cuando tenemos hambre no nos importa. Señor, es dulce, es miel para nuestros labios, Señor. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos y decirnos lo que necesitamos escuchar. Gracias, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo produzca en nosotros. Es el único que puede hacer eso. Produzca en todos nosotros esa hambre y sed de justicia. Señor, pon en nosotros ese dolor de hambre en nuestro corazón para buscarte, Señor. Muchos de nosotros, Señor, hemos buscado saciarnos de este mundo y aún el día de hoy venimos así reconociendo que no estamos saciados, Señor. Porque este mundo no nos va a saciar. Eso no ocurre. Eres tú el único que realmente nos sacia, Señor. Y te pido eso, Señor. Produce esa hambre y sed de justicia en nosotros. Padre, esa es nuestra petición esta mañana. Trae hambre y sed de justicia. Así como veíamos, como un mendigo, Señor, que está buscando en un bote de basura comida, sí, Señor. Produce esa hambre y sed de justicia en nosotros. Por favor, Padre, para que podamos ser saciados por ti, para que verdaderamente podamos experimentar satisfacción total al venir a ti, al creer en ti, al obedecerte. Señor, necesitamos eso. Tu iglesia necesita eso. Produce en nosotros esa hambre y sed. Y sácianos, Señor. Sácianos con el pan de vida. Sácianos con el agua viva. Sácianos contigo, Señor. Por favor, Padre. Esta es una de las sendas, Señor, el camino que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos. Y los que hemos experimentado eso, Señor, sigue poniéndonos en nosotros esa hambre y sed para que sigamos buscando saciarnos de ti, Señor, que eso nunca se termine, Señor. Todos los días podamos venir a ti a saciarnos, Señor. Por favor, Padre, produce esto en nosotros. Sabemos que esa es tu voluntad, Señor. Es lo que está escrito, es lo que leíamos, es lo que estudiamos. Es tu voluntad, Señor. Y te lo pedimos así. En el nombre de Jesús. Amén.